Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Lubina Joven Radio. Hoy es domingo 12 de julio y bueno, cabe mencionar que ya estamos muy cerca de irnos de vacaciones. También les comento que pues este programa está principalmente dedicado a los textos de los talleres que están pues en preparatorias de Universidad de Guadalajara, que son los talleres Lubina Joven. Y bueno, pues el día de hoy les comento que tendremos textos de Prepa Puerto Vallarta, que su tallerista es Eduardo Páez, de Prepa 4, que su tallerista es Andrea Bañales, y de Cesiter La Duraznera, que su tallerista es Mario Díaz. Y bueno, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada por Marisol Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
E Ilse Castillo.
Hola, muy buenas tardes.
Y bueno, siguiendo con los agradecimientos, en el equipo también está Juan Carlos Castillo, quien es nuestro productor de radio, y también el operador en cabina de transmisión, Jesús Lara. Y pues esta es una emisión en coproducción entre Radio Universidad de Guadalajara y la revista Lubina. Le mandamos saludos también a Colotlán, donde nos escuchan por el 104.7. Y bueno, en la primera parte del programa, ¿qué tendremos?
Además de los textos de los chicos de estas tres últimas preparatorias, vamos a tener recomendaciones en torno a lecturas para el verano. Ya se darán cuenta si son lecturas de verdad para relajarse o no, para disfrutar los días que nos quedan del verano, de estas vacaciones. Y por supuesto, tendremos una entrevista que se le hizo a tres autores de Tierra Adentro en el marco de la FIL y que en esta ocasión nos van a estar hablando de sus libros, principalmente creo que son poemarios.
Es correcto, vamos a estar escuchando a los jóvenes poetas Ana Basilio, Lázaro Isaio y también un narrador llamado Jovain Vázquez Bailón. Entonces vamos a empezar escuchando primero dos creaciones que hicieron en la prepa La Duraznera y en prepa Puerto Vallarta. Primero escucharemos a Surazaday Zamora con su texto Equilibrio y después a Constanza Dueñas con su texto Ridículo Rojo.
Equilibrio. Equilibrio. ¿Por qué? Todos preguntan por qué. ¿Cómo no pueden verlo? El mundo duele, como todos lo sé. Mas siempre es mejor agradecer el momento. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? El universo está en perfecto equilibrio. ¿Conoces el odio? Valora el amor. ¿Sientes dolor? Disfruta el alivio. Como héroe sin villano no tiene sentido. El bien sin el mal no conoce motivo. Pues de no conocer un rechazo, el amor no sería apreciado. Todos preguntan por qué. Mejor preguntar para qué. Pues en la búsqueda del propósito se hallan la esperanza y la fe. Mi nombre es Surazaday Zamora y vengo de la preparatoria Cesite Jalisco, plantel 2, La Duraznera, Tlaquepaque.
Ridículo rojo. La rosa más grande que jamás recibí yací entre tus manos rotas, recubiertas de carmín. Reías para lágrimas no derramar y mi rostro rojo cual la rosa no paraba de llorar. Era raro, a mí nunca me gustó el ruidoso, ridículo rojo de sus pétalos. Me resultaba rancio, repetitivo, relegado a la costumbre. Hasta que llegaste tú, rodeándola con tanto recelo como si esa rosa fuera yo, resguardando algo realmente frágil del rencor y la ruina del mundo. Y de repente, el rojo dejó de parecerme ridículo porque recaía sobre tus heridas, sobre tu alma rota, sobre el remolino de penas que recorría nuestros rostros rendidos. Ahora reposa en mi recámara.
Reseca,
reducida a una azuleta rígida que alguna vez rebosó, resplandeciente de vida. Su belleza ha decaído. Ya no parece recién cortada. El rojo radiante se volvió óxido y, sin embargo, me rehúso a retirarla, porque resguarda restos tuyos, rastros, recuerdos, respiros. Soy Constanza Regina Dueñas, estudiante de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Me gusta pintar, hacer poesía y encontrar belleza en los pequeños detalles. También me dedico al modelaje, un trabajo que disfruto y en el que continúo creciendo. Me encanta explorar nuevas formas de hacer arte a través de cada una de mis pasiones. Lo que más disfruté del taller fue descubrir nuevas formas de escribir mediante distintos géneros, autores y ejercicios creativos, así como el bonito entorno que se formó gracias a la calidez y el talento de quienes participaron.
Acabamos de escuchar a Constanza Dueñas con su texto Ridículo Rojo y antes de eso a Zurizaday Zamora con su texto Equilibrio. Aprovechamos un momento para hacer una pequeña fe de ratas en el que ahorita vamos a escuchar una entrevista y el autor no se llama Lázaro Isael, perdón, se llama Lázaro Isael. Una disculpa porque se me salió, por aquí me están diciendo que se me salió lo English teacher, entonces una disculpa.
Sí, justo. Y vamos a ir a la primer parte de esta entrevista, que fue justo con Ana Basilio, por su libro
Alondra, ¿no?
Alondra. Lázaro Isael con su poemario Spleen Mexa y Jovain Vázquez Bailón con la novela La Travestiada.
Les cuento que estoy con Lázaro Isael, Ana Basilio y Jovain Vázquez. Los tres son muy jóvenes, están editados los tres por la colección de Tierra Adentro del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues vamos a ir conversando sobre la escritura. A todos, muchas gracias por este tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista, por esta invitación. Estamos muy contentos aquí de estar en el fondo presentando como estas novedades editoriales del Fondo Tierra Adentro.
Me gustaría que cada uno me contara su historia de cómo se acercan a la escritura, porque además vienen de distintas partes, no solamente geográficas, sino en cuanto a estudios. Entonces cada uno tendrá una historia muy particular. Lázaro.
Yo soy de Saltillo, Coahuila. Me gusta contar esta historia porque de donde yo soy, como que el primer acercamiento a la poesía obviamente siempre es Manuel Acuña, ¿no? O sea, nos hacen aprendernos de memoria el Nocturno a Rosario en la primaria, para declamarlo ahí bajo el sol, y entonces como que ese fue mi primer acercamiento, y tenía esta idea, ¿no?, como que luego muchas veces como que se esparce, de que la poesía es una cosa que se dedica como solo a la poesía romántica, y que tienes como estas ideas anquilosadas, ¿no? Y creo que fue gracias a, en la secundaria, tuve una muy buena maestra de español, que nos puso a leer los nocturnos de Javier Villaurrutia. Cuando yo encontré los nocturnos de Villaurrutia dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué le está haciendo este hombre al lenguaje, no? Entonces creo que Villaurrutia después me abrió la puerta para encontrar a otros autores como José Carlos Becerra, que tiene este poema maravilloso de Batman, que me encanta. Entonces como que creo que esto es justo esta, como esta otra manera de ver la poesía, que la poesía puede hablar de otras cosas, que puede salir a la calle, que puede divertirte, que puede cambiar el lenguaje, como que fue lo que me fascinó de la poesía, ¿no? Lo que la poesía puede hacernos, porque de alguna forma, ahora se dice mucho, ¿no?, que la poesía no puede cambiar el mundo, que la poesía no puede cambiar nada, pero creo que sí, porque la poesía nos afecta la lengua, nos afecta en la respiración, y creo que eso le da como mucha potencia, y creo que por eso pues me decanté por decir, quiero dedicar mi vida a esto, ¿no?, a escribir esto y poder generar eso también en los otros.
Ana, tu historia.
Bueno, yo comencé sin querer porque mi mamá me leía a José Martí desde pequeña. Entonces, yo sin leer, pues me estaba aprendiendo poemas de José Martí, de Gutiérrez Nájera, de Amado Nervo, que son lecturas que, pues desde chiquitita, ¿no?, estuve relacionado con ello. Y creo que es muy importante esto porque me educó, me fue educando de cierta manera el oído, que creo que es muy importante, como el trabajar el ritmo, ¿no?, y estar consciente de que es un núcleo de la poesía. Ya más adelante, con la escritura, vaya, creo que fue Harry Potter quien me acercó. Ver las pelis de Harry Potter me hizo querer comprar los libros y como que la fantasía me fascinó. y pues era una niña de 8 o 9 años y escribía, a lo mejor escribía súper mal, pero escribía, vaya, y fue como un hábito que no dejé y que seguí como de la mano, no solo con la narrativa, sino también con la poesía. Ya con los años fui decantándome muchísimo más por el teatro, la poesía y finalmente, como un amante fiel, la poesía hasta la fecha.
Jovain.
Bueno, yo siempre digo que tengo el crimen y el castigo de haber tenido un papá maestro que me enseñó desde muy pequeño a leer y que además tenía una sala de lectura que pues me daba a mí toda la disponibilidad de estar leyendo cosas que a lo mejor no eran tan apropiadas para mi edad. Creo que precisamente la entrada a la escritura fue primero por la lectura y pues claro, uno empieza también como a querer hacer ahí o a querer imitar, ¿no? Lo que está uno leyendo o lo que yo estaba leyendo en ese momento. Y siempre digamos que fui como en las clases de español precisamente eran como las que cuando te ponían a hacer inventar historias y esas cosas, pues ahí era donde yo salía, ¿no? O sobresalía entre los alumnos, ¿no? Pero ya fue más tarde cuando lo quise hacer profesionalmente, digamos, entre comillas. Me tomé un año sabático después de haber terminado la preparatoria y me encontré con que en Mérida, porque soy de Mérida, había una escuela de creación literaria, la habían abierto ese mismo año, entonces aproveché para empezar a tener más técnica, más que me nutrían con otras lecturas, digamos, más técnicas. Y a partir de ahí es que ya me tomé en serio la escritura, tenía 18 años, entonces a partir de ahí es que digo, empezó mi carrera como escritor.
En el caso de ustedes dos, que Lázaro y Ana, que escriben poesía, cuéntenme cómo es la construcción de los personajes en la poesía, porque hay un solo poemario puede habitarlo muchos personajes.
Yo creo que algo que pienso, no sé, en la creación de personajes dentro de la poesía es que todo parte de la construcción de una voz, ¿no? Construir una voz otra que sea quien construye también el poema, ¿no? El poema como una experiencia también, como un espacio. Decía esto antes, ¿no? Como de la respiración. Yo creo que cuando abordamos un personaje tenemos que también como situarnos en ese lugar, ¿no? De cómo va a respirar esta voz, cómo va a cortar el verso, qué adjetivos va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, que este año yo tuve la beca del Fonca para escribir un libro sobre Jorge Cuesta, ¿no? Y yo trataba en algunos momentos de imitar la voz de Cuesta, pero era muy complejo porque, por ejemplo, tenía que ser verso medido. Cuesta utiliza muchos verbos al final de sus versos. Entonces, como que tratar de ser consciente como de esas cosas, de cómo cada palabra va dándonos un tono y una textura también muy diferente al verso, creo que ese puede ser un buen momento, como una buena aproximación, ¿no? Desde la forma de cómo construir una voz, y luego ya también quizás en las obsesiones, ¿no? Para ir construyendo como estas voces y estos personajes que nos acompañen pues a través del libro, ¿no?
Fíjate que yo lo abordo desde la formación que tuve en el teatro y en la actuación. Tuve la oportunidad de estudiar teatro y actuación y dramaturgia con varios profesores muy experimentados y varias escuelas muy, muy buenas. Entonces, yo lo hago desde el método de encarnar en el personaje, ¿no? Empezando por ciertas líneas de esa personalidad y dejando también como la libertad de que ese personaje y esa voz, como decía Lázaro, se desarrolle, ¿no? Porque creo que algo muy importante hablando de personajes dentro de los libros, ya sea poesía o de narrativa, es que se distinga, ¿no?, la voz entre los personajes, que luego suele ser un reto de que no todos hablen igual, ¿no?, y que se sienta realmente que están vivos, que haya una verosimilitud ahí, ¿no?, y que también vaya como en una concordancia muy natural y muy fluida con la historia. Y sí es un reto, pero a mí me gusta abordarlo desde esa encarnación, como en el día a día, tratar de hacerlo de esa manera.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de esta entrevista que estábamos escuchando para ir a un pequeño corte de estación y enseguida una producción de Prepa 4 que se titula ¿Qué significa tener éxito? De Alice Martínez.
¿Qué significa realmente tener éxito? Cuando escuchamos la palabra éxito, casi siempre pensamos en dinero, fama o reconocimiento. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que cada persona tiene una definición distinta de lo que significa triunfar. Para algunos, el éxito es terminar una carrera, para otros, encontrar un trabajo que disfruten, cumplir un sueño o simplemente tener paz al final del día. No existe una sola forma de tener una vida exitosa, porque todos tenemos metas, historias y tiempos diferentes. El problema aparece cuando empezamos a medir nuestra vida con la regla de los demás. Las redes sociales hacen que parezca que todos avanzan más rápido, que todos tienen la vida resuelta o que siempre están logrando algo extraordinario. Pero la verdad es que solo vemos una parte de sus vidas. Compararte constantemente solo hace que olvides todo lo que ya has logrado. Cada paso, por pequeño que parezca, también cuenta y forma parte de tu crecimiento. Quizá el éxito no sea llegar primero, sino disfrutar el camino mientras construyes la vida que realmente quieres. Porque al final, el verdadero éxito no consiste en impresionar a los demás, sino en sentirte orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Mi nombre es Alice Martínez, vengo de la prepa 4, me apasiona leer y mayormente me agrada escribir poemas y cuentos de suspenso. A pesar de los percances y tropiezos, debemos levantarnos siempre mejores. Lo que me gustó de este taller fue que me permitió darme la libertad de equivocarme y de corregir mis pasos ya dados.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
¿Sabes qué te falta?
No, amigo mío, no sé. Irónico, puesto que a mis 18 años me despierto y cada mañana me hago exactamente esa misma pregunta. A veces la respuesta puede ser fácil, me hace falta desayunar, o quizá dinero para comprar un mejor colchón. En otras ocasiones, me hace falta amor, sueño, o incluso me llegan a faltar pedazos de memoria. Como aquella vez, a medio examen, esa vez me hacía falta el recuerdo del nombre que había llevado durante años, y esa tarde me rebauticé con un nombre que ahora también yace en el olvido. Pero nada de eso me aqueja. Quien no recuerda, no lamenta. No sufre por no saber lo que le falta. Qué efímera es la memoria. Ojalá ese pensamiento jamás me falte. En fin, ¿de qué hablábamos? Víctor Jurado, de La Duraznera 02.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Escuchamos una producción de Cecitecla Duraznera a cargo de Víctor Jurado y continuamos con la segunda parte de la entrevista a Ana Basilio, Lázaro Isael y Jovain Vázquez Bailón.
Jovain, en tu caso es una novela. ¿Cómo es la construcción para crear esta que supongo es tu primera novela?
Sí. Bueno, yo más bien lo haría. Yo construiría mis personajes a partir del chisme, porque creo que ahí está la carnita de pues todas las personas, ¿no? Tienen algo que contar y eso siempre me ha ayudado mucho. A lo mejor también es una especie de justificación para mi ser chismoso, ¿verdad? Pero me ha funcionado. También en esta novela me puse un reto que cuando la estaba escribiendo no pensé que era un reto, más bien era inocencia de mi parte. Y era que son 12 personajes ahí, digamos, principales, ¿no? Más los que aparecen ahí secundarios. Y era eso, ¿no? Cómo construirles estas voces para que no parecieran repetidos o que estaba, pues sí, que estaban hablando de la misma forma. Y me ayudó mucho como hacerlos desde los arquetipos. Por eso hay personajes que son, digamos, una que es una bruja, entonces tenía como que todo el lenguaje de que utilizaría a alguien que le gusta la brujería, ¿no? Alguien muy religioso, entonces tenía que usar un lenguaje que fuera, pues ahí, de tía panista. Y así, iba construyendo personajes a partir de alguna característica propia y pues dejarlo correr, ¿no? O de inspirarme precisamente como en estas personas que veo día a día o que escucho en el camión, en el mercado o en los lugares donde ande.
Lázaro, decías el tema de las obsesiones. ¿Ustedes son conscientes de las obsesiones en los temas o en la manera de escribir o los reconocen ya después cuando se releen?
Fíjate que justo creo que me he hecho más consciente, pero también a partir como del diálogo con los lectores. no sé, por ejemplo, yo pienso en mi primera lectora, que es mi esposa. Ella me ha hecho muchos comentarios sobre, por ejemplo, no sé, que utilizo, por ejemplo, en este libro de Splin Mexa, me dice, aparece mucho el azul. Y yo no lo había hecho consciente hasta que ella me lo dijo. Y ahora que me lo dijo, ahora lo veo por todos lados, ¿no? Entonces creo que eso es padre, como que no muchas veces nosotros somos tan conscientes de nuestras obsesiones, pero cuando alguien nos la señala, como que ahí entonces ya somos como... Tenemos la capacidad también de darle el giro, ¿no? De voltearlo, de moverlo de otras maneras, ¿no? Creo que eso pasa. Pero bueno, siento que luego también tenemos como estas obsesiones que son más como abstractas, ¿no? De, bueno, pues tengo cierta carga nostálgica hacia las cosas, ¿no? Y que creo que también... No sé, como ser muy consciente de los recursos nos ayuda también como a pensarlos desde otros lugares, ¿no?
Híjole, para mí es difícil eso porque pues no me gusta mucho como hacer consciente de mi escritura, mi recorrer la escritura. En mi caso, a veces siento que eso le resta como muchísima naturalidad. Y me he dado cuenta que a lo largo de los poemarios, de los libros, he estado en una búsqueda o una obsesión con la identidad. Me gusta mucho leer obras que exploran como la identidad y también escribo sobre la identidad. Entonces creo que es una obsesión en mi mente que no he podido quitármela y que tampoco pretendo quitármela porque algo bueno se construirá de eso, ¿no? Creo que la vida de un escritor pues es de toda una vida, ¿no? Y de que toda esa vida sea una sola obra. Entonces ya veré cuando me muera, ¿no? O cuando me vaya a morir, si es que llego a vieja.
Bueno, pues de hecho esta novela, La Travesiada, nació a partir de una obsesión que era el tema del baile de los 41. Yo conocí esta historia cuando era muy adolescente, o sea, tenía 12 o 13 años. La encontré en una de estas revistas de conocimiento popular, ¿no? Pero como era una respuesta así muy, muy general, muy breve, a mí como adolescente y sobre todo como alguien curioso, me suscitaba más preguntas de qué había pasado con estas personas, cuál había sido el contexto, ¿no? Y conforme iba creciendo, iban pasando los años, pues no se me quitaba de la cabeza la idea de saber más sobre estas personas. Y cuando ya en una etapa adulta me di cuenta de que no había... O sea, había información histórica sobre ellos, pero no había una representación en ficción. Dije, pues me la voy a tener que aventar yo. Y pues ahí ya descansó mi mente, ¿no? De esta obsesión de querer saber más de ellos. Pues lo tuve que crear yo para darles esa historia que no había.
Para concluir, me gustaría que cada uno nos dijera qué es lo que van a encontrar los lectores en cada uno de sus libros.
Sí, bueno, pues Splin Mexa es un libro, pues, como misceláneo de poemas. Justo... Pues en un momento en el que en México se ha estado hablando mucho de eso, ¿no? De cómo las convocatorias justo se han pues premiado mucho libros temáticos, unitarios y nada, como que quise ahora como hacer una exploración del poema en sí mismo, ¿no? Como de cómo puede sostenerse un poema. Entonces van a encontrar poemas diversos con temas muy variados que celebran la fiesta, pero que también hablan de animales, que hablan del norte de México, pero también de Buenos Aires. Entonces como que creo que van a encontrar... Yo creo que cualquiera puede encontrar un poema que le guste dentro del libro, ¿no?
Bueno, pues Alondra es un libro de poesía narrativa, es el primero de una trilogía que cuenta una historia de una comunidad que se va afinando en una sola voz, que es esta chica Alondra, que pues en sí hay muchos temas, no hay tampoco una unidad temática, pero Alondra, que es la protagonista, es una bruja, entonces hay muchos, muchos secretos que yo descubrí a lo largo de mi vida, no solo por las comunidades en las que estuve, en las rancherías, sino también por mi familia, por mis abuelas, por mis abuelos, por sus amistades, por todas esas redes de personas ya más sabias que pues se me fueron de alguna forma revelados y que yo pongo aquí en este libro. Entonces creo que a quienes les gusten todos estos temas, les va a encantar la lectura de Alondra.
Bueno, en mi caso es una novela, La Travesiada, es una novela histórica sobre el baile de los 41 y el viaje que hicieron, pues para que los mandaron por castigo, ¿no? Se van a encontrar con mucha jotería, con mucho humor, con aventuras, también hay brujería, nos gusta la brujería aquí. Van a encontrar muchas cosas y también muchas referencias a literatura y eso.
Conversamos con Lázaro Isael, Ana Basilio y Jobaín Vázquez Bailón. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuchamos esta última parte de la entrevista con los autores Ana Basilio, Lázaro Isael y Jobaín Vázquez Bailón. Recordemos que Ana Basilio es autora del libro de poemas Alondra, Lázaro Isael es autor del poemario Splin Mexa y Jovain Vázquez Bailón escribió la novela La Travestiada. Todos ellos están publicados por el Fondo de Cultura Económica, entonces pueden encontrar fácilmente sus libros. Y ahora, antes de ir a un corte de estación, vamos a escuchar una producción más a cargo de Fabricio Bernal, de Prepa Puerto Vallarta, llamada Apelaciones.
Apelaciones. El sol caído se hundió en cada manto, cada ola. Nos recorre el mundo solitario y oscuro. No veré al cielo para descubrir tu rostro que se disuelve en otros puertos. Recorrería tu lenguaje en olas esperando que caiga en sal, espuma y estruendo, inexistente. Como aquella imagen dibujada en el lomo de nuestras manos, lanfalanges rotas, los dedos vacíos. No esperaría sentir mi cuerpo al que pronuncies mi nombre y alborotar la arena al hundirse en ella, aquello que llamas propio. Hola, soy Fabricio Bernal de Prepa Vallarta. Me gusta leer, adoro a Blanca Varela, escribe cualquier cosa que se me ocurra, aunque ni yo sepa qué sea. Y finalmente lo que más me gustó del taller fue conectar con más gente por medio de las palabras. Gracias.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Mientras el mundo sigue. Aquí es donde existimos por un tiempo, que algunos llaman vida. En ello podemos ver avances, retrocesos, logros y dificultades. No existe un tiempo ni una realidad perfecto. No lo busques, no lo encontrarás. Solo existe el momento de nacer y vivir. Yo ya estoy aquí y desde aquí observo algo. Recuerdo y no recuerdo. Entiendo y no entiendo. El tiempo cambia a las personas y las personas cambian entre sí. Podemos ser aliados, amigos, enemigos o simplemente ideas opuestas de una época. Pero algunas cosas que se repiten, los errores vuelven, solo cambian de forma. La ignorancia, la injusticia y el silencio muchas veces regresan disfrazados de normalidad. Entonces me pregunto, ¿estamos realmente aprendiendo o solo estamos repitiendo? La ignorancia no siempre es falta de información. A veces es no querer ver, no querer pensar, no querer cambiar, pero también existe otra parte de nosotros, la capacidad de razonar, ayudar, amar, construir y no repetir el daño. Tal vez la luz de las personas no desaparece, solo se oculta bajo la costumbre. Pero si cuestionamos y no nos cerramos a una sola idea, entonces podemos avanzar. No todo será perfecto, pero podemos intentar que no todo siga siendo lo mismo. Y al final, tenemos este momento para comprendernos, apoyarnos y no odiarnos, porque el mundo sigue. Y tú también, y tú también, y tú también. Y si alguien escucha esto, quiero decirle algo simple. No estás solo. Apoyémonos para mejorar juntos. Cartas de una hija del tiempo. Soy Susana Sofía, Alex Neptuno, vengo de la prepa 4. Me gusta leer, dibujar y crear. E investigar el pasado y reflexionar. Me gusta compartir mis creaciones como historia, artes plásticas y lectura. Este taller me dio la oportunidad de crecer y aprender sobre cosas nuevas.
Linda mujer, que he caído desde lo más alto del cielo, y aún dentro de mí siento que todavía no toco el suelo. Compartimos la misma herida, tu víctima de carencia divina, hecha persona, yo visto como victimario, refugiándome en Dios. Mujer, no lo dudes, subiré a esa nube contigo, junto a ti aprenderé a volar, sabré qué es sentirse vivo en tu calor. Por ti, linda mujer, me quitaré el chaleco que tanto tiempo me protegió. Sin temer, te daré el poder de dispararme. Te enseñaré el poder de volar, sin miedo a caer, que dos almas se pueden unir con amor y compartir un mismo dolor. Prometo, linda mujer, te acompañaré a sanar tu herida, porque aunque posees la fuerza para con el mundo lidiar, linda mujer, sabes que sola nunca estarás. Mi nombre es Genaro López y vengo de Encecitec, plantel la duraznera Tlaquepaque.
Estamos aquí de vuelta a Lubina Joven Radio. Nos quedan todavía un par de producciones que escucharemos más adelante, pero pues le damos la bienvenida al bloque de las recomendaciones, lecturas para el verano. Saquen plumas, saquen lápiz o su buena memoria para que tomen nota de cuáles son los libros que consideramos que serían una buena lectura para estos días de descanso y de vacaciones de verano. Ilse, ¿con qué comenzamos?
Bueno, ya que tú no trajiste poesía, Marisol, yo sí traje.
¡Qué bien!
Les traigo un poemario que a mí en lo particular se me hace muy lindo. A mí me lo regalaron en un cumpleaños, entonces yo venía como con cero expectativas al respecto. Uh-huh. Pero al final fue un poemario que a mí me pareció bastante fresco, entonces pues por eso se los traigo, ¿no? El poemario se llama Viene la sangre, escrito por Claudia Barreda Gaxiola, creo que sí se pronuncia así, Gaxiola, y está editado por Mantis Editores con colaboración de Cultura Jalisco. La autora es de Guasave, sinaloense, y entonces aquí vamos a encontrar, a mí me gustó mucho la estructura del texto, porque es una cuenta regresiva. La primera parte es 3, la segunda 2, luego 1 y principio. Entonces aquí a mí yo lo sentí incluso como una especie de anuncio de ahí viene la sangre, 3, 2, 1 y viene. Entonces a mí me pareció como, desde ahí como la premisa me pareció bastante interesante. Uh-huh. En este poemario vamos a encontrar también poemas que exploran muchísimo sobre todo la cuestión de del origen, ¿no? También por lo mismo este poemario tiene este título, ¿no? Del viene la sangre, que es precisamente una especie de escalada por el árbol genealógico, por así decirlo. Pero me gusta mucho porque con todo las imágenes son precisamente bastante frescas, ¿no? Sobre todo en la primera parte vamos a encontrar imágenes alrededor de un árbol de limón que estaba en la casa de la abuela de la autora. Entonces a partir de ahí se va a empezar a ramificar y a construir todo lo que es este universo o este viaje a través de los árboles hasta llegar como al inicio o al centro de, como ahora sí, como el árbol genealógico de la autora. Entonces, a pesar de que es un poemario con un tema que podría parecer un poco denso, uh-huh, en realidad es bastante fresco precisamente por las imágenes. Entonces creo que es como lo destacable del poemario, además de que precisamente tiene imágenes bastante tiernas, y cuando no tiernas son conmovedoras. Entonces yo lo recomiendo mucho, sobre todo si están buscando. Justo yo creo que si fuera una fruta, aunque hable de un árbol de limón, sería un durazno, porque es un libro suavecito, pero también es como refrescante y fresco. Entonces, se los recomiendo, se los vuelvo a decir, es Viene la sangre, de Claudia Barreda Gaxiola.
Me parece interesante la asociación
con el durazno.
De la lectura con la fruta, pero es una buena, como un buen norte, ¿verdad? Justo. Bueno, pues mira, la recomendación que traigo para hoy, no sé si será para verano o no. De hecho, estaba tratando de pensar como qué elegimos para leer en el verano. Pero bueno, les recomiendo un texto que se titula La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. Y podría decir que es como una especie de novela, ¿o no? Porque les comentaba fuera del aire que es un texto muy personal y muy sentido, que habla sobre el padre de la narradora. No podría decir que habla sobre el padre de la autora, ¿verdad? Pero saben que hay textos que uno los asocia directamente con su autor, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, voy a hablar del padre de la narradora. Entonces, aquí sucede que la narradora es la más chica de 9 hermanos, ¿no? Y la construcción, el concepto que ella tiene de su padre es a partir de la construcción de todo lo que le han dicho sus hermanos, su madre y su abuela. Y también el personaje tiene la facultad de adivinar la muerte de algunas personas a través de los sueños. Entonces ella sabe que su padre va a morir próximamente y desata la búsqueda, convoca a sus hermanos para ir a buscar al padre. Algunos acceden a ir, otros simplemente no, pero ella entra en esta carrera y en esta prisa por encontrarlo, para conocerlo antes de que muera, porque ella no se acuerda de él, era muy pequeña. El viaje es corto, es de 2 días. Van a Michoacán,
sí lo encuentran y es una búsqueda complicada porque solo tiene la fotografía del hermano del papá. Y por medio de esa fotografía es que primero buscan, localizan al hermano para dar con el papá. Y bueno, pues no hay una foto donde aparezca él así físicamente, ¿no? Completo. En torno a este viaje y búsqueda se desatan una serie de reflexiones tan interesantes sobre, por ejemplo, el valor o el no valor que tiene una mujer huérfana, ¿no? Que no tiene padre, una mujer que no tiene esposo y que tiene 9 bocas a su cargo. Sobre la maternidad, porque ella se encuentra en una relación que después termina, y en medio de eso hay un trámite de adopción. Entonces es una reflexión sobre la maternidad biológica, que nadie cuestiona, más o menos les digo por dónde va la reflexión, y sobre la maternidad adoptiva, que tiene que pasar una serie de filtros y pruebas para probar.
Y no solo burocráticos, ¿no?
Ajá, que eres apto para criar un hijo, ¿no? Y bueno, varias cosas más bastante interesantes. Entonces, sí, desde el principio tenemos así el contexto y el perfil del personaje, lo cual es algo que a mí me gusta, pero ya después sabemos que es como un texto entre diario y novela y reflexiones varias. Se titula La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo.
Muy bien. Bueno, yo les traigo una novela corta que se titula Nada Adentro y es de la autora japonesa Asako Otani. Es una novela súper breve de menos de 100 páginas donde encontramos una decisión que toman dos mujeres, que son Hirai, que está en sus 30s, y Suganuma, que está en sus 40s. Ninguna de las dos tiene la intención de formar una familia ni de casarse. Se conocen en el trabajo y se dan cuenta que sus vidas independientes no les están dando lo suficiente para vivir como ellas les gustaría. Y toman la decisión de ser roomies, sin ningún vínculo romántico ni nada por el estilo. Así que se acompañan, rentan un departamento más grande, más alejado de la ciudad. Y aparentemente, pues esta decisión está bien, está tomada, pero bueno, sabemos que las sociedades asiáticas son bastante tradicionalistas y que las mujeres hayan decidido no casarse, no tener hijos, pero irse a vivir con una mujer, pues empieza a ser cuestionada por sus entornos, por sus familias, por sus compañeros de trabajo y la gota que derrama el vaso en toda esta introspección es que el cantante idol que las dos admiraban se casa, ¿no? Y empiezan a cuestionarse como si él era un hombre joven en sus 30s, con dinero y con fama, se casa con una mujer más joven que no es japonesa, ¿no? Y empiezan a cuestionarse si lo que están decidiendo hacer está bien o está mal o están en contra de lo que debería ser su proyecto de vida, ¿no? Entonces las vemos tomar muchas decisiones, enfrentarse a hablar con sus familiares, a expresar sí me fui a vivir con mi amiga a un departamento más grande y en todo este meollo se presenta un deseo que tiene Hirai, que es que le hagan un bebé en proyección 3D, ¿no? ¿Qué por qué? No sé. Y cuando terminan de armarlo, ocurre una decisión que cierra la novela que no les voy a contar. Es una novela muy introspectiva, muy de reflexión, muy de cuestionar los estándares y como bien saben los narradores japoneses te van llevando por pequeños estadios cotidianos que parece que estamos presenciando la vida de cualquier mujer en cualquier lugar en geográfico, pero que la simple determinación de decidir algo que no es hegemónico y que no es tradicional desata murmullos, críticas y también una sensación de estar haciendo algo que es incorrecto cuando nada que ver. Y sí,
sí. Sí, te iba a decir, fíjate que una de las cosas que plantea también esta Almada Delia Murillo es como compartir la maternidad, paternidad. No necesariamente tener una pareja para ser madre, pero sí una otra persona, digamos, uh-huh. que no necesariamente tienes que ser matrimonio para adoptar y criar un hijo.
Sí.
Entonces dije yo, ¡oh, qué conexión!
O vivir el estereotipo de otra manera, o ya cerrar el ciclo, ¿no? De que si no te toca, pues no lo que sigue.
Pues cuestionando mucho el deber ser, ¿no? En cuanto a las cuestiones de maternidad y feminidad.
Justo. Esta novela está publicada por Editorial Shiro, que está trayendo muchos... muchas producciones japonesas y asiáticas al español, y lo que yo celebro un montón es que no están españolizadas ibéricamente, entonces gracias.
Maravilloso.
Les sí. recuerdo que se titula Nada Adentro y es de Asako Otani.
Bien, vamos a escuchar una producción de Prepo Puerto Vallarta, se titula El Espejo Roto de Kitzel Quiroz.
Espejo roto. Esta mañana desperté con ojos de tarántula. Me observaba desde distintos ángulos. Todas usaban mi rostro, ninguna mi nombre. Una tenía raíces creciendo entre los dedos. Otra escondía un pájaro detrás de los dientes. Había una que parecía conocerme, pero apartó la mirada cuando intenté acercarme. Las demás continuaron imitándome. Levantaba una mano y el cuarto se llenaba de saludos. Parpadeaba y una lluvia de párpados cubría el cristal. Quise unirlas, reconstruir cada risa, cada mueca, cada gesto. Pero algunas piezas están mejor lejos. Así que permanecimos allí. Ellas de su lado.
Ellas de su lado.
Yo del mío.
Yo del mío.
Preguntándonos en silencio cuál de todas era la impostora. Soy Kitzel Quiroz de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Me gusta leer y escribir, especialmente novelas, aunque también disfruto de la poesía. Me gusta observar los pequeños detalles de las cosas cotidianas y transformarlos en imágenes dentro de un texto. Muchas veces escribo para explorar emociones, preguntas e ideas que no siempre sé expresar de otra manera. Aunque todavía sigo descubriendo qué quiero hacer en el futuro, la escritura se ha convertido en una forma importante de conocerme mejor. Lo que más me gustó del taller fue poder compartir mis textos. Nunca había tenido la oportunidad de conocer a más personas con este tipo de intereses, y escuchar los textos de otros chicos de mi edad me ayudó mucho a encontrar mi voz. Compartir los poemas y conocer distintas perspectivas me han permitido crecer mucho como escritora.
Escúchanos.
Lubina Joven Radio.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Mi camino. Todo inició con miedo y desconfianza. Aunque me sentía muy pequeño, al oírlo me llené de esperanza, aunque no fue más que un sueño. Me aferré al pasado, algo ya terminado. Terminé estancado, quedando solo y abandonado. Me acoplé a un grupo para desahogar la soledad, pero el resultado fue la incomodidad. Mi corazón quise dar, más odio y rechazo llegué a encontrar. Conocí personas maravillosas y viví cosas hermosas. En unos ojos vi la belleza de la luna, los cuales me traían fortuna. Llegó el fin a los 3 años vividos. Aunque he sufrido, estoy feliz de haber experimentado cada momento de mi pasado. Cada momento de mi pasado. Mi nombre es Manuel Zamora, vengo a este plantel número 2, La Duraznera.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Y siguiendo con las recomendaciones de esta tarde, les traigo El Corazón Habitante de Daniela Tarazona. Esta es una novela muy cortita y es una novela de esas que tienen estructura diferente porque nos plantea 3 diferentes historias. Una que es una pareja en la prehistoria.
otra que es sobre un médico en el siglo XVIII y la tercera historia es sobre un cosmonauta que está extraviado en el espacio. Y bueno, resulta que estas tres historias de una manera increíble se conectan hacia el final de la novela. Entonces, yo la disfruté mucho, así como literatura, como novela, tal cual como historia, la disfruté muchísimo. Y también, digamos que el tema de esta novela es lo humano. Y hay allí algo muy especial con el corazón, tal cual, así como órgano de los seres humanos, el corazón, tanto en la prehistoria como en el 17 con este médico, como con el cosmonauta. Y bueno, hasta ahí lo dejo. El corazón habitante de Daniela Tarazona.
Bien. Bueno, hablando de historias que se comparten o que se construyen a partir de varios personajes, yo les traigo Salomé de Lain Vilar Madruga, que la conocerán por otras historias.
El cielo de la selva.
Exacto. En Salomé, ¿qué ocurre? Pues es una novela súper corta, de menos de 100 páginas, en un futuro que nos recuerda como a ciertas interpretaciones de civilizaciones occidentales como griegos y romanos, pero futurista, en donde hay puertos y galaxias y piratas intergalácticos y tráfico de criaturas. Resulta que una de estas criaturas son crías de lo que ellos denominan la madre, que es al parecer una criatura terrible que no hay que ver a los ojos y que toman unos piratas para ir a comercializar. En el viaje eclosionan estos huevos y llega al puerto una de estas criaturas que empieza a hacer un desorden en el pueblo porque se convierte en un objeto de deseo para los hombres más importantes de la comarca, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si es hombre, mujer o quimera. No se sabe a ciencia cierta cuál es como su poder en los hombres, pero siento que por ahí se cuela una situación de simbología, de poder, del cuerpo, de deseo, de un montón de cosas que Elaine Vilar teje muy bien con los paralelismos que ocurren en la realidad y en las sociedades actuales. Les recuerdo, es Salomé de Lain Vilar Madruga y está publicado por La Pollera.
Excelente. Oye, no sé si has visto alguna vez una miniserie que está en Netflix llamada Love, Death and Robots.
Sí.
Me sonó muchísimo como un capítulo que podría estar. Sí, podría claramente ser.
Totalmente.
Claramente podría estar. Sí. En alguna temporada de esa serie. Bueno, pues siguiendo también un poquito como la línea posapocalíptica, okay. Yo les traigo una obra de teatro. Se me hizo como bastante interesante cuando la compré, por eso decidí comprarla. Se llama La bóveda del fin del mundo o La nada aumentada. También es una ganadora del premio Incendia, que es un premio de dramaturgia, que está escrito por Rita Girones. Entonces aquí partimos como de un pequeño fun fact, que esto sí es como verídico, que en un archipiélago en Noruega hay algo llamado la bóveda del fin del mundo. Está en el archipiélago de Svalbard, espero haberlo pronunciado bien, donde aquí vamos a ver que en esta bóveda hay alrededor de 60.000 semillas diferentes, que el propósito es exactamente en caso de algún desastre nuclear o algún desastre natural donde se mueran las plantas, poder repoblar la tierra de fauna, de flora, usando estas semillas. Entonces, a partir como de esta premisa, vamos a explorar una historia bastante a lo Beckett, porque me encantaría contarles de qué trata, pero la verdad es que no trata de nada. Okay. No sucede nada. Pero aquí vamos a ver algo como bastante esperando a Godot, en el que vamos a explorar la vida de los dos trabajadores que trabajan en esta bóveda recolectando y clasificando semillas. Entonces también es un viaje muy interesante porque también está atravesado por la muerte del director o de la persona que iba y les llevaba provisiones, que ahora es reemplazada por su hijo. Entonces a partir como de este hecho disruptivo y a partir de una especie de recordatorio, de recordar algunas cosas y de reconstruir las memorias de este hombre y qué significaba este hombre que era el único conducto con el exterior, Se trata también de una reflexión acerca de qué es lo que hace que el ser humano sienta crueldad, o sea, cruel, y qué cosa puede despertar la piedad o la empatía y amabilidad en los seres humanos. Entonces es una obra bastante conmovedora. Se la recomiendo mucho. Es La bóveda del fin del mundo o La nada aumentada, escrita por Rita Girones.
Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde en Lubina Joven Radio. Hasta pronto.
Lubina Joven Radio, un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.